A los que nos sintonizáis en el 92.9 de la FM, bienvenidos a esta edición del Café del Alzheimer. Nuevamente con ustedes, queridos oyentes, María Teresa Gavilán y un servidor, Antonio Porra, para desde estos micrófonos hablarles sobre el Alzheimer. Hoy en nuestro programa, entre otras cosas, hablaremos de cómo explicar a los niños la enfermedad de Alzheimer, el estrés del cuidador, unos retazos sobre la ley de la demencia y unas sesiones fijas Alzheimer en red y el rincón del lector. Y como ya va siendo habitual, nuestra cita del día: suavizar las penas de otros es olvidar un poco las propias. Abraham Lincoln. Bien, pues como decíamos al principio, vamos a empezar con la primera parte: cómo explicar a los niños la enfermedad de Alzheimer. Harto difícil y complicado, pero bueno, vamos desde aquí a dar unos pequeños retazos a ver si conseguimos acertar en algo, ¿no? En muchísimas ocasiones, pues podemos comprobar que los más pequeños de la casa, pues todos no son iguales, es decir, no diferencian entre un hermano mayor y alguien adulto, ¿no? Para ellos, pues el abuelo puede ser igual que los hermanos, ¿no? ¿Cómo puede ser el abuelo? Creyendo que están estos capacitados para realizar las mismas tareas que alguien joven, o incluso pensando que su capacidad de raciocinio es el mismo, ¿no? Pues nos iremos dando cuenta que por ahí no van las cosas.
Bien, como tú muy bien has dicho, Antonio, la enfermedad de Alzheimer es complicada en sí y a veces difícil de entender para los adultos. Estoy de acuerdo plenamente contigo, con mucha más razón explicárselo a los niños. Bien, la idea de vejez es un hecho real, que el paso del tiempo es algo que se percibe en las personas antes o después, es decir, más tarde o más temprano. La cuestión está en los niños. Ellos intentan evitar a toda costa ver a sus seres queridos como a personas mayores, es decir, como abuelos en definitiva, ya que lo interpretan de manera diferente a cómo lo hace una persona adulta, es decir, lo asemejan con la muerte.
Sin embargo, el que los niños convivan con personas mayores, abuelos, tíos o cualquier otro pariente, es un punto de madurez que se les otorga, ¿no? Ya que les facilita la propia maduración y la afrontación con más facilidad de una vida que les queda, si Dios quiere, larga por delante, ¿no? Además, la relación de cariño con un abuelo, un pariente o un vecino de edad avanzada, pues enseña al niño al respeto hacia los mayores, algo que por desgracia se está perdiendo.
Se está perdiendo, sí. Bien, hoy en día no es demasiado frecuente que las personas mayores vivan en casa de sus familiares y convivan con niños. Sin embargo, también es cierto que sí hay algunas familias que cuidan de los mayores y, por consiguiente, conviven con niños. Además, también sí podemos decir que a medida que estas demencias se van agravando, sí es normal que se cambien determinados hábitos, como suele ser, por ejemplo, habitual un cambio de residencia. O bien el enfermo es trasladado a una residencia o bien a casa de familiares, teniendo de esta manera que convivir, por ejemplo, con nietos. De esta forma, los niños empiezan a comprobar la enfermedad más de cerca y creemos que es en esta ocasión es cuando es conveniente que los niños comiencen a sensibilizarse, por lo menos, o a ser conscientes de en qué consiste la enfermedad.
En cualquiera de estos casos que vamos comentando, tanto si se va a la residencia como si se va a la casa de los padres del niño, pues el padre o la madre, como educador que es, pues es importante que esté preparado, si tiene este caso, pues para contestar a las preguntas que le van a hacer, ¿no? O para empezar la conversación, si nota una curiosidad o preocupación que no expresa bien, ¿no? También es importante que el adulto pues solucione las dudas que sobre la enfermedad, y si se siente insuficientemente preparado para contestar a las preguntas de los niños, pues que las hagan, ¿no? Mejor es algunas veces dar una mentira piadosa que dar una mala información a los niños, ¿no? Porque son muy receptivos y se quedan prácticamente con todo, ¿no? Y claro, naturalmente la forma de hablar con los niños sobre cualquier tema es diferente dependiendo de la edad del niño, claro.
Así es, los expertos cuando informan de cómo hay que explicar a los niños la enfermedad, digamos, hacen una clasificación en función de la edad, evidentemente. Por ejemplo, en una edad entre los 4 y 8 años, que el niño ya comienza a tener cierto entendimiento y ya se le puede empezar a explicar algo. Nos dicen que a esta edad es importante dejar claro al niño que el abuelo o la abuela está enfermo o enferma, padece una enfermedad, y que por esta razón puede ocurrir que se comporte de una manera extraña. Comportamiento al que no hay que darle demasiada importancia, aunque es cierto que en muchas ocasiones es extraño. No se tiene que asemejar la enfermedad con una manifestación de locura. Hay que evitar, digamos, decir estas palabras también, o este calificativo, por la connotación peyorativa que tiene. Los niños son personas totalmente inocentes, como sabemos, y pueden realizar comentarios que pueden herir la sensibilidad del enfermo. El enfermo sí es sensible a todos los comentarios que se hagan peyorativos, sobre todo si él está delante. Entonces, una de las recomendaciones que se dan es que nunca se debe menospreciar a la persona que padece al Alzheimer delante de un niño, ni los comentarios desacertados que pueda hacer en un momento determinado. El respeto hacia estas personas debe perdurar siempre entre los más pequeños y también, como no, entre las personas adultas. Por pequeño que sea un niño, sí le podemos hablar muy bien de la memoria, ayudarle a entender lo importante que es la memoria también para ellos, es decir, para los niños pequeños, hacer juegos que le permitan ejercitarla. Se le puede explicar que la memoria es la que nos permite tener los recuerdos. Los niños también podemos hacer juegos con ellos acerca de su vivencia y acerca de sus recuerdos, y que esos recuerdos que tienen ellos y que tenemos todos los mantenemos en la cabeza, al igual que los sueños. A medida que el niño va creciendo, que va haciéndose mayor, por ejemplo, con 6 o 7 años, se le puede explicar de una manera gráfica o resumida cómo funciona la memoria. Existen libros muy sencillitos, adaptados a niños, en donde con un simple dibujo se le puede explicar un poco cómo funciona el cerebro, cómo son las neuronas, las células del cerebro. Se les puede explicar que son como pequeñas bolitas y que en el caso de una persona afectada de esta enfermedad, estas bolitas van desapareciendo o se van destruyendo, y de esta manera la capacidad de recordar las cosas va desapareciendo también, es decir, la memoria. Al tratarse también de una enfermedad que afecta fundamentalmente a personas mayores, será más fácil hablarlo con un niño pequeño, ya que no percibe la enfermedad, digamos, como una amenaza a su propia vida o a la de sus padres. Es decir, a lo que entiende ser imprescindible para estar bien.
Bien. Ya algunas cosas vamos centrándonos, ¿no?, en cómo explicarle esta enfermedad a los niños. Ahora tenemos otro estadio de edad, ¿no?, entre los 9 y los 13 años, ¿no? En esta edad lo más seguro es que el niño pues pueda preguntar con muchísima claridad pues qué le ocurre al abuelo, ¿no?, o a esa persona que ve todos los días y posee esta enfermedad, ¿no? Hombre, si esto ocurre, pues la respuesta debe ser también clara y concisa, ¿no?, al nivel del conocimiento del niño, claro. Entonces hay que hacerle entender pues cómo la enfermedad pues afecta a la vida de la familia y sobre todo de la persona que cuida de él. También hay que explicarle pues la función de las neuronas y mediante unos juegos pues que le permitan darse cuenta de las dificultades que puede poseer un enfermo de Alzheimer. Pues, por ejemplo, pedir al niño que defina a un animal o cosa sin poder decir el nombre de este. O sea, hacerle decir pues que nos explique sin llamar gato cómo nos diría que es un gato, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Porque así iría comprendiendo algunas cosas, ¿no? También, pues, mediante este juego, puede explicarle que para las personas con la enfermedad de Alzheimer es muy difícil utilizar correctamente las palabras. Incluso muchas veces se olvidan de las más cotidianas, de las que hay que utilizar día a día, como agua, comer, beber, hacer pipí, cualquier cosa, ¿no? Otro juego que también se puede utilizar, recordar una serie de palabras o números. Se puede empezar por pocas palabras, sencillitas, de recordar e ir aumentándola en número y cuando vez más complejas, ¿no? Para que el niño también vaya entendiéndolo, ¿no? Pues esto hará entender al niño la función de la memoria y el privilegio que es tener una memoria que funciona correctamente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que las personas con esta enfermedad de Alzheimer pues suelen olvidar el nombre y la función de las cosas. No saben ni para qué sirven los zapatos, ¿no? Y bueno, podemos tener el caso de alguien que se ponga la camisa en lugar del pantalón o el pantalón al lugar de la camisa, ¿no? Esto no puede causar risa, pero claro, no tiene ninguna gracia, ¿no? Porque es una carencia de esta enfermedad, ¿no? Un juego que se le puede también hacer a los niños, pues, es taparles los ojos y hacerles reconocer objetos, pues, que utilizan día a día sin verlos, ¿no? Y ahí pueden ver la dificultad que tienen los enfermos de Alzheimer, que incluso viéndolos no saben reconocerlo.
No saben reconocerlo.
Y bueno, si el abuelo vive en la casa o el niño lo visita a menudo, pues también puede construir una ficha para clasificar los objetos de la casa, pues, como decirle al abuelo a través de esa ficha dónde está el peine o para qué sirve el peine. También hacer alguna etiqueta para poner en la nevera los nombres de los alimentos que hay dentro o la etiqueta de los muebles. Esto parece un poco farragoso, ¿no? Y parece que estamos jugando a un puzzle, pero es que al final terminamos resolviendo esto como un puzzle, ¿no? Y muchas veces no llegamos a resolverlo nunca. Entonces, pues, todo esto va haciendo que el niño se vaya concienciando de la enfermedad y quizá a lo mejor le esté ayudando al abuelo o al pariente a que también le sirva de estímulo, ¿no? No hemos de olvidar que es muy importante en los pacientes con Alzheimer la estimulación cognitiva, y esto en pequeña escala es un pequeño síntoma de estimulación cognitiva, ¿no? Bueno, si se da el caso, como lo hay, ¿no?, de estos abuelos con los nietos que tienen una gran relación, ¿no?, porque desde que el nieto nació el abuelo ha estado con ellos, o la abuela, ¿no?, pues también tienen que ser conscientes de que el niño puede sufrir los cambios que están afectando al abuelo, ¿no?, porque no va a entender por qué el abuelo en momentos dados lo ignora, o es agresivo, o está apático, y el niño pues se siente decepcionado, ¿no?, porque ¿qué le pasa a mi abuelo?, y nadie me explica, y bueno, el abuelo, claro, porque aunque se lo pregunte al abuelo, a lo mejor
no va a saber dar respuesta.
Le puede decir pues que se le olvidan las cosas o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Entonces, claro, el niño pues sufrirá, entre comillas, pues la pérdida de esa persona querida, ¿no?, porque aunque lo tenga cerca, pero el abuelo ya para él está más lejano, ¿no? Entonces, como los demás familiares, y además deben de saber pues enfrentarse a la situación, ¿no? Es también importante hablar con el niño y dedicar nuestro tiempo a explicarle una y otra vez que el abuelo le quiere, aunque parezca que no, porque se le están olvidando las cosas, y que su forma de actuar pues está provocada por la enfermedad.
Bien, ahora entramos ya en la edad, digamos, de la adolescencia, entre 14 y 19 años. Una edad que ya de por sí es problemática. En una familia donde hay un enfermo de Alzheimer aún se hace más complicada. Bien, la presencia de un paciente que exige tanto tiempo y dedicación, evidentemente puede ser difícil de compatibilizar con la educación de un adolescente, sin lugar a duda. En esta ocasión se recomienda, o es importante, involucrar al chico en los cuidados de la persona enferma, es decir, tareas cotidianas, como pueden ser el peinarle, ayudarle a lavarle los dientes, por ejemplo, ayudarle en las tareas comunes, o simplemente estar con él, haciéndole un poquito de compañía y charlando con él, que también la conversación ya representa en sí también una estimulación cognitiva para el paciente. Es bueno enseñarle fotos de lugares importantes o que han sido importantes para él, y simultáneamente se le va recordando las características más importantes de esos lugares o de esas personas que aparecen en la fotografía. Es importante también que la persona enferma no olvide los nombres de sus seres queridos y de su pasado, con lo cual es conveniente que estos nombres se estén recordando continuamente, prácticamente, digamos, a diario. Tratar al adolescente como una persona cuya opinión es importante y cuenta, y hacerle ver que su colaboración puede ser bastante valiosa. Evidentemente, todo esto ayuda a aliviar la inevitable tensión que se produce muchas veces en la familia donde existe un enfermo de Alzheimer. El adolescente aquí puede, digamos, jugar un papel importante e incluso puede mejorar el papel de la persona que cuida, y debe tener la capacidad para participar en las decisiones de la familia acerca de los cuidados que se le hace al enfermo. Tanto la ayuda en casa como actividades de voluntariado con personas mayores también podemos decir que van a ayudar al adolescente a formar su sentido de la responsabilidad. Creemos también que este sentido es muy importante que se potencie, sobre todo en estas edades, así como fomentar el respeto también hacia los mayores. El respeto hacia los mayores está un poco también casi como pasado de moda. Entonces, creemos que es muy importante inculcar estos valores en los adolescentes, sea con personas mayores normales o bien sea también con mayores afectados de Alzheimer, sin lugar a dudas.
Bien, con esto, este breve repaso que le estamos dando, tampoco estamos dando una lección maestra, porque no está en nuestro interés el que, porque tampoco somos expertos.
Tampoco somos grandes expertos.
Nosotros somos como muchos de los que nos están escuchando, ¿no? Que estamos metidos
estamos aprendiendo día a día, sí,
en este sin vivir, que es la enfermedad de Alzheimer, y dentro de nuestras posibilidades pues luchamos por paliar sus efectos, ¿no? Entonces, con esta primera parte, hablando de cómo explicar el Alzheimer a los niños, también a mí me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Y es que hasta es beneficioso para el mayor que tiene Alzheimer que los niños estén con él.
Estén en contacto con
porque
él.
Porque le hace, no sé, estar alegre, no pendientes, porque se distraen ya con una mosca que claro. pase, ¿no? Pero sí pendientes de los niños. Además, los niños pues dan alegría en las casas, ¿no? Y a mí me gustaría pues recomendar a quien tenga algún familiar con Alzheimer y tenga hijos pequeños, pues que intente que la relación, si antes era estrecha, ahora
sea mayor.
Que sea mayor, claro, tiene un condicionante, ¿no? Que hay que estar quizás más pendiente, porque claro, si la persona que tiene Alzheimer pues tiene unas reacciones normales y tal y que cual, pues bueno, no hay que preocuparse mucho, pero si ya tiene reacciones
extrañas,
algunas veces extrañas o un poco agresivas, pues. Pero yo creo que, y me gustaría explicar una cosa, ¿no? Tenemos un que nos ocurre día a día en nuestro trato con los enfermos, tanto en el respiro como en los talleres, ¿no? Pues algo, por ejemplo, curioso, ¿no? Cuando le das cariño, o sea, esa agresividad, porque los tenemos también que son agresivos, ¿no? Pues esa agresividad, cuando le das cariño, por ejemplo, te intentan levantar la mano, ¿no? Como para darte o lo que sea,
para regañarte.
Y tú le coges la mano y se la acaricia. Y ellos terminan acariciándote la mano. Y es sorprendente. O sea, fijaros los que me estáis escuchando con qué acto tan simple de ante una agresividad por su parte, o sea, la reacción de las personas que están cuidando a esos enfermos, unos auténticos profesionales, pues cogerle la mano y acariciársela. Y por el simple hecho de acariciarle la mano, ellos vuelven a hacer lo mismo.
Responden muy bien al estímulo.
Es como un acto reflejo, ¿no? O sea, nos estamos quedando sorprendidos. Ya para el próximo programa hablaremos sobre esto, pues, de la estimulación y la respuesta que están teniendo, pues, con el servicio nuevo que hemos puesto de respiro familiar por la mañana.
Por la mañana.
Incluso los propios familiares se están quedando sorprendidos, ¿no? En 10 días que llevamos, el avance. Y cuando digo avance, no es solución. El avance, la mejora que han experimentado esos familiares que lo tenían permanentemente en la casa, y solamente con sacarlos 3 horas, bueno, pues hay quien prácticamente no andaba y está andando, y esto no es levántate, Lázaro, y anda. No, estamos hablando de un trabajo de estimulación que se le está haciendo y que está dando resultados. Pues eso mismo pueden conseguir los niños. O sea, hay que procurar que los niños, porque vean al abuelo raro, no se aparten de él. hay que hacerles ver que tienen que seguir y quizás tratando al abuelo todavía o a la abuela con más cariño. Yo creo que estará de acuerdo en que,
sí, estoy,
en que esto va por ahí, ¿no?
Sí, estoy plenamente de acuerdo, además lo que tú has dicho muy bien, con el servicio de por la mañana, nos lo están diciendo los familiares, o sea, que son los cuidadores, que son los primeros que notan cualquier cambio que tiene lugar en la persona de Alzheimer. Pero también se puede explicar de una manera muy sencilla, y la manera muy sencilla es que cualquier actividad, la actividad que tú has dicho muy bien de los abuelos en relacionada con los niños, o bien lo que estamos haciendo en los talleres, todo eso permite romper el aislamiento que se produce en el enfermo de Alzheimer. El enfermo de Alzheimer vive en un mundo que no entendemos y, por supuesto, muy diferente al mundo de las personas adultas. Entonces, de esta manera, lo que sí es cierto, lo que sí tenemos claro, es que conseguimos, digamos, romper ese aislamiento en las horas que está en el taller, o en las horas que está en el respiro, o en ese rato que está, como tú muy bien has dicho, con los nietos o con los hijos incluso. Es decir, el problema de estas personas es que ya no siguen conversaciones normales, ya no se pueden relacionar con sus amistades, incluso las relaciones con los hijos cambian también, porque ellos cambian por completo. Entonces, todo lo que sea estar con ellos, todo lo que sea estar hablando con ellos o participando en un taller, les permite salir de ese mundo en el cual ellos mismos se, digamos, están inmersos y que se están muy, muy aislados.
Bien, pues ahora le vamos a dar un consejito publicitario que además les puede dar una alegría, ¿no? Ya vivo hasta aquí el día 22 de diciembre y tenemos aquí el número 28.528. Deberías de comprarlo, pero además por dos razones. Una fundamental, que ayuda a la Asociación de Alzheimer. Y otra también importante, que a nadie le viene más un pellizquillo, ¿no? Bien, y como ya va siendo habitual, pues, y normal en nuestro programa, vamos a hacer un pequeño descanso para tomarnos el cafelito y unos consejos publicitarios y volvemos de momento.
Aprovecha las fantásticas ofertas de Tejidos Ulises. Mantas desde 14,90 euros. Cubresofás desde 14 euros. Rellenos nórdicos sintéticos, 24 euros. Enagullas confeccionadas a 19 euros. Fundas nórdicas desde 20 euros. Sábanas de pelillo desde 12 euros. Barras de forja completa, 13 euros. Rellenos nórdicos de plumón desde 50 euros. Confección al 50% de descuento. Estas y muchas más ofertas las encontrarás en Tejidos Ulises, calle Hornos 18, Andújar.
Existen actos sociales que precisan de una atención especial para aquellas personas distinguidas e imaginativas que sienten una fascinación por los entornos con carácter, personas ilusionadas de sus proyectos que necesitan lo más exigente para su realización. A estas personas les ofrecemos Salones Venecia. Permítannos hacer de su sueño una realidad inolvidable. Un lujo y elegancia con mesas circulares y mantelería refinada o magníficas mesas alargadas para disfrutar de un ambiente cálido y acogedor. Salones Venecia con servicio de limusina como novedad. Infórmate con más detalle en su web www.salonesvenecia.com o si lo prefieres, te esperamos frente a Safa. Salones Venecia en Andújar, teléfono 953-50-51-57.
Si está pensando en la instalación de calefacción en su vivienda, chalet o casa de campo, consulte con Hijos de Agustín Solás.
empresa con más de 30 años de experiencia, donde le informarán sobre el sistema de calefacción que mejor se adapte a sus necesidades. Instalaciones con caldera de gas natural, gasóleo, propano, sin necesidad de obras ni reformas. Hijos de Agustín Solás le presupuesta sin compromiso y, si lo desean, le financian la instalación hasta en 5 años. Es empresa instaladora de gas natural y colaboradora de Endesa Gas Meridional para la instalación de gas natural en Andújar. Hijos de Agustín Solás les atiende en sus nuevas instalaciones, en Autovía Andalucía, kilómetro 325, vía de servicio, Polígono La Fundición. Teléfono 953 50 34 54. Andújar. Si buscas la mayor exposición de lámparas de toda la provincia, visita Hiperiluminación Zafra.
Un mundo lleno de ideas para iluminar su hogar, comercio o empresa a los mejores precios.
Hiperiluminación Zafra le realiza la colocación gratuita de sus lámparas por la compra superior a 500 euros y de regalo todas las bombillas.
Hiperiluminación Zafra, más de 20 años de experiencia. En la compra de todos los artículos, 10% de descuento. Presupuesto sin compromiso.
Hiperiluminación Zafra, en Autovía Andalucía, kilómetro 316, entrada a Los Villares, junto a gasolinera, a 5 kilómetros de Andújar, abierto sábados tarde. También en calle Gabriel Zamora 13, a 50 metros de Hotel Don Pedro, Andújar.
Bien, pues después de este cafelito que va sentando, porque las temperaturas van bajando y los días se están poniendo nublados y grises, ojalá siga las lluvias, pero las lluvias como debe de llover, ¿no? No torrenciales ni nada de eso. Pues bien, después de este cafelito, como digo, pues vamos a seguir con nuestro tema, ¿no? Ahora pues vamos a hablar de el estrés del cuidador, ¿no? Yo creo que llevamos ya bastantes programas y casi en todos los programas hablamos del estrés del cuidador, pero o del cuidador en sí, pero es que es fundamental, es que sin cuidador los enfermos de Alzheimer están perdidos, ¿no? Entonces es muy importante hablar del cuidador también.
Es muy importante comentar también que la enfermedad de Alzheimer el enfermo de Alzheimer va asociado prácticamente a un cuidador. Es un enfermo totalmente dependiente, por consiguiente, el cuidador ejerce una función muy importante, un papel muy importante, y la verdad es que yo creo que es conveniente tenerlo muy en cuenta y además reconocerle la labor que hace el cuidador. Casi, podríamos decir más bien casi cuidadora, porque el cuidado de estas personas fundamentalmente, además lo dicen las estadísticas, está en manos de mujeres. Entonces yo creo que es un reconocimiento, a mí me gusta también hablar, comentarlo, porque sabemos el peso que soporta la cuidadora y entendemos, por supuesto, desde la asociación intentamos ayudar todo lo más posible a través de nuestra información, pero que yo creo que es importante que se les tenga en cuenta y a mí me gusta siempre que se puede reconocer la labor que hacen.
Sí, a lo que tú decías de que la mayoría son cuidadoras, pues las estadísticas dicen que aproximadamente el 85% No, el 85%, las últimas estadísticas que he leído, el 85% son mujeres.
Son mujeres.
Y el otro 15% restante son hombres, ¿no? Entonces, hay que nivelarlo. Ya que hablamos de paridad, hay que ser paritario en eso también.
Eso también, sí.
Vamos a ver si... espero que no haya que sacar una ley para que por ley haya que obligar a esto, ¿no? Esto te tiene que obligar el corazón. No te puede obligar ninguna ley. Bien, pues ya que hablábamos del estrés del cuidador, pues decir que la enfermedad de Alzheimer pues no solo afecta al enfermo, afecta a toda la familia. No tampoco solamente al cuidador, aunque ahora vamos a hablar del estrés del cuidador, afecta a toda la familia. Porque las personas que están alrededor de un enfermo de Alzheimer pues tienen estrés físico, emocional, pues de estar cuidando a una persona con esta enfermedad, ¿no? O sea, el poder comprender sus propias emociones al cuidador le va a ayudar a manejar los problemas relacionados con los cuidados del paciente y los suyos propios. Es que siempre insistimos muchas veces en que el cuidador se preocupa del enfermo, pero también es primordial que se cuide él o ella, que se cuide él o ella, porque si falta el cuidador, ¿qué pasa con el enfermo de Alzheimer? Entonces, todo esto hay que ir controlándolo, ¿no? Algunas, por ejemplo, de las emociones más comunes que se pueden experimentar, ¿no?, los cuidadoras, pues son la pena, la culpa, el enojo, la ira, la vergüenza, la impotencia, la soledad. Pero todo esto se puede ir solucionando. Esto hay que ir poniéndole a la pena, hay que ponerle alegría. A la culpa, una solución. Al enojo, pues tranquilizarse. A la ira, ponerle paciencia, porque si no, vergüenza. ¿De qué? ¿De tener un enfermo de Alzheimer? Pues no lo entiendo. Impotencia, bueno, nos podemos sentir impotentes.
A veces inevitables. Sí.
Pero hay que echarle... Y soledad, bien, ese quizás muchas veces es la peor de sobrellevar, ¿no? Porque los cuidadores y cuidadoras también se sienten solos, aunque estén con el enfermo, ¿eh? Se sienten solos cuidando y se sienten solos porque están solos muchas veces. Entonces, para algunos cuidadores, la familia debe de ser la mayor fuente de ayuda. O sea, no vale con que lo cuida mi hermana o lo cuida mi madre, yo también tengo que arrimar el hombro, ¿no? Entonces, esto hay que tomárselo así, ¿no? Y evitar que alguno, pues, este cambio le sea una fuente de angustia, ¿no? Es sumamente importante tener que aceptar la ayuda de otros miembros de la familia y no llevar la carga una persona sola, que también en eso tiene parte culpa el cuidador o la cuidadora. Hay cuidadoras que no dejan que le ayude.
Que son muy absorbentes, es cierto. Sí.
Entonces,
hay de todo.
Hay que también dejar que te ayude, porque ni son perfectos haciéndolo todo, ni los demás son unos inútiles. Vamos a compartir un poquito de inútiles todos y un poquito de perfección todos.
Todo.
Y así la cosa irá mejor, ¿no? También hay gente que se siente angustiado porque su familia no lo ayuda, ¿no? Hasta lo critican. Quizá esto sea porque tienen un desconocimiento de lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Hay veces que puede ser útil pues convocar una reunión familiar. Claro que como sean como las que hacemos algunas veces en la asociación, que van los mismos de siempre, o sea, 15, y para ustedes contar...
Poco funcionará pues, la reunión
pues
familiar.
Pues funcionarán poco, pero claro...
Hay que intentarlo.
Yo esto lo encuentro una solución, ¿no? Si pretendemos que haya reuniones familiares para estas cosas y no las hay, ¿cómo pretendemos que funcionen en la asociación? Ese es el consuelo que
nos
el
queda.
Que no se consuela porque no quiere, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando se produce un caso de un enfermo de Alzheimer en la familia, que hay que hablar, hay que reunirse la familia y ponerse de acuerdo y repartirse la carga. Yo creo que eso es
repartirse tareas,
fundamental.
Sí.
Y además, es importante que...
Es importante también, digamos, informarse sobre la enfermedad, conocer la enfermedad de Alzheimer, cuáles son las pautas más importantes. Evidentemente, ayuda muchísimo al cuidador, a la familia en general. Digamos, de esta manera, es la única forma de que se puedan conseguir recursos. Evidentemente, los recursos existen, porque hay muchísima gente que está cuidando a enfermos de Alzheimer, bueno, y cada día más, y seguimos hacia adelante. Entonces, hay recursos para todo, algunas veces más complicados que en ocasiones más difíciles, pero que conociendo la enfermedad, informándonos sobre la enfermedad, se pueden generar recursos y se pueden planificar cuidado futuro. Otra tarea que también es muy importante es, como tú muy bien has dicho, es decir, hay que compartir los problemas, primeramente con nuestra propia familia y también con otras familias que están en la misma situación. Esto es lo que se suele hacer en los grupos de apoyo. Esta es la principal función que tiene el grupo de apoyo, el poder compartir, digamos, nuestro problema con personas que están en nuestra misma situación. Otro aspecto importante es dedicarse un tiempo para uno mismo, un tiempo libre para uno mismo. Es decir, si queremos, hay que evitar que el estrés del cuidador sea el mínimo posible, puesto que el cuidador, como hemos dicho y seguimos insistiendo en todos los programas, juega un papel muy importante y además es absolutamente necesario, ¿eh? Entonces, precisamente porque es absolutamente necesario, entendemos que tiene que cuidarse, es decir, su salud psíquica, física y emocional debe ser óptima. Y una de las formas también que le va a permitir estar en esas condiciones óptimas es teniendo tiempo libre para desconectar, para descansar, tener su rato de ocio. Es muy importante también reconocer sus limitaciones y yo creo que aquí, es lo que tú habías comentado hace un momento, va muy bien para aquellos cuidadores que también existen, que se consideran imprescindibles. Yo creo que son muy necesarios, pero creo que imprescindibles no somos nadie. Entonces es muy importante también aceptar esas limitaciones y el decir yo sola o solo no puedo con esta situación, por consiguiente vamos a ver hasta dónde llega nuestra limitación y de esa forma saber pedir ayuda y saber compartir la tarea. Y luego, pues, eliminar, digamos, esos problemas de culpabilidad que es inevitable también que surjan cuando se está mucho tiempo con una persona en estas circunstancias. A veces falta la paciencia, a veces los recursos no sabemos enfocarlos lo mejor posible y entonces asaltan las dudas y los problemas de culpabilidad.
Por eso es muy importante que los cuidadores y cuidadoras recuerden lo importante que son para su ser querido enfermo de Alzheimer. O sea, por eso hay que cuidarse. El cuidador debe de cuidarse también, porque es muy importante para su enfermo. Y ahora pues le vamos a dar pues 12 pasos, ¿no? Así 12 retazos para el cuidador, ¿no? Pues para que se cuide un poco y se estimule.
Bien, estos pasos también del cuidador están dados por personas expertas. No es una iniciativa nuestra, pero sí es cierto que la compartimos. El paso primero es hasta dónde puedo llegar yo, es decir, hasta dónde puedo controlar la enfermedad que afecta a mi familiar. Una vez que se ha recibido el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, los cuidadores notarán que es muy poco lo que la medicina actual puede hacer para tratar la enfermedad o para prevenir, digamos, el progreso de la enfermedad. Es decir, muy pronto nos damos cuenta de cuáles son los aspectos del cuidado que pueden controlar y cuáles no. A pesar de que el proceso de la enfermedad no va a cambiar, va a seguir su curso, los cuidadores sí es cierto que se vuelven más capaces y más expertos en el manejo de comportamientos extraños y para poder controlar su propia actitud cuando se enfrenten con esos comportamientos.
Bien, el paso segundo, necesito cuidarme, ya lo veníamos diciendo, ¿no? Hay una lección que es muy difícil de aprender y es precisamente pues aquella que significa que para continuar preveyendo o dando cuidado efectivo a nuestros seres queridos, tenemos que cuidar de nosotros. Siempre el cuidador lo echa todo cuidando al enfermo y se va olvidando de él, ¿no? Entonces, esto no debería de ser así, ¿no? A menudo, por esta razón, pues los profesionales de la salud y otras personas que conocen el tema, pues desempeñan un papel importante, ¿no? Cuando dan a los cuidadores permiso, porque es que algunas veces que hay que darles permiso, ¿no? Pues para cuidarse a sí mismo. Y además, en un orden prioritario, es como decirle, tú te tienes que cuidar.
En el paso tercero, podríamos decir, necesito simplificar mi estilo de vida. Es decir, los cuidadores inmediatamente aprenden a identificar qué es lo más importante, lo que se debe hacer de forma inmediata y lo que deberá acaparar toda su atención. A medida que se requiere más tiempo para prodigar cuidado, las demás actividades comienzan a tener menos importancia, es decir, comienzan a adaptarse en torno a la actividad principal, o digamos, se van dejando de lado.
El paso 4, necesito dejar que otros me ayuden. También lo decíamos antes, ¿no? A los cuidadores que han vivido casi siempre pensando que son verdaderamente independientes o totalmente independientes, lo son y lo debieran ser siempre. Les resultará difícil pedir ayuda porque lo consideran un signo de debilidad. Que va. Estamos totalmente equivocados. Quien piense eso, ¿no? O sea, pedir ayuda no es un signo de debilidad. Quizás sea un signo de necesidad, que es muy distinto. Y además, pues, de permitir que otros le ayuden, también tiene que aprender a pedir ayuda. Que no pasa nada por pedir ayuda. Lo mismo que pedimos otras cosas menos necesarias, pedir ayuda para estos menesteres de cuidar a un enfermo de Alzheimer no te debe dar ningún corte.
El paso número 5 sería pensar en el hoy y, digamos, ir tomando día por día. Dejar un poco el futuro que vaya apareciendo como tenga que venir. Bien, este paso refuerza la importancia de pensar solamente en el día de hoy y los desafíos a los que tendremos que enfrentarnos hoy, no a los que nos vamos a enfrentar mañana. Esto ayuda a los cuidadores a enfocar y a concentrar toda su energía en lo más importante y a corto plazo. Una cosa que yo también considero que es muy importante es que hay que optimizar la energía, puesto que hablamos siempre de una enfermedad que va a ser larga. Entonces hay que procurar concentrar esa energía y no desperdiciarla. También de esta manera, si nos concentramos en el día a día, en lo que está ocurriendo hoy y no en lo que va a ocurrir mañana, que a lo mejor no ocurre, también se disminuye la sensación de agobio y puede ocurrir superar posibles eventos que igual nunca lleguen a suceder. Si los cuidadores son capaces de mantener la objetividad con respecto a sus experiencias, podrán discernir mejor entre la enfermedad y la persona.
Paso 6. Estamos en el Ecuador. Necesito organizar mi vida. Claro, efectivamente. Porque si ya la tenía organizada, cuando tienes un enfermo de Alzheimer la tienes que reorganizar. O sea, la tienes que organizar otra vez, ¿no? Entonces, el deterioro que causa en la memoria la enfermedad de Alzheimer, pues requiere, pues eso, que estructures tu rutina y un cierto ritual para el familiar afectado por esta enfermedad, ¿no? Al proveerte de estos elementos, el cuidador le da una sensación de protección y seguridad a la vida diaria de esa persona con Alzheimer, ¿no? Y además permitirá al cuidador usar más eficazmente su tiempo y energía tan limitado, que la energía que tenemos para cuidar no es limitada. Aquí de Superman, olvídate.
Nada. El paso número 7 es: debo tener sentido del humor. Bien, el sentido del humor puede ayudar a los cuidadores a sobrellevar situaciones difíciles. Mantener el sentido del humor significa aquí ser lo suficientemente objetivo como para ver algo de comedia o simplificar, digamos, determinadas situaciones que de otro modo pues serían complicadas, pueden ser dolorosas, embarazosas o vergonzantes.
Bien, pues en el paso 8 es muy importante. Hay que recordar que los comportamientos y las emociones del enfermo de Alzheimer están distorsionados por la enfermedad. Esto salta a la vista, ¿no? Cualquiera que tenga un enfermo de Alzheimer huelga que le digamos esto, pero hay que recordarlo, ¿no? Entonces, por lo general, los cuidadores entienden el proceso de la demencia, pero pueden no llegar a creer que las alteraciones en el comportamiento pues vayan dirigidas hacia ellos, ¿no? En forma personal. Tampoco hay que tomárselo así, ¿no? Debemos de tener siempre presente que es un enfermo de Alzheimer. Y si los cuidadores pueden mantenerse objetivos cuando pasan por dicha experiencia, pues podrán separar o diferenciar mejor entre la enfermedad y la persona. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando está con la enfermedad no era la misma persona, y hay que diferenciarlo, porque si no, pues te va a llevar disgusto, porque no va a entender reacciones, y disgusto ya lo tenemos, vamos a limitarlos también.
Bien, el paso número 9 sería: debo concentrarme y disfrutar de lo que mi pariente o mi familiar aún es capaz de hacer. Los cuidadores informan que lo que más les ayuda durante el proceso de prodigar cuidado es ver cómo es su familiar o cómo es su pariente en el momento actual, así como también recordar y valorar quién fue en el pasado. Disfrutar de los buenos momentos es una forma en que los cuidadores pueden ayudarse a superar las dificultades del momento, las dificultades presentes.
Paso 10. Debo aprender a depender de otros para recibir apoyo y afecto. Ya lo veníamos diciendo, siempre me remito a otros programas, porque esto estamos hartos ya también
de repetirlo,
¿no? Parecemos un disco rayado, pero es que hay que decirlo así, ¿no? Porque a medida que progresa la enfermedad de Alzheimer, la persona estará cada vez menos disponible. Es que es normal. O sea, si nos están escuchando personas que tienen enfermo de Alzheimer, conforme la enfermedad avanza, la comunicación es peor, la disponibilidad para cualquier cosa es peor, ¿no? Entonces, esto hay que ir asumiendo, ¿no? Y es por eso que los cuidadores, pues, debieran ir acercándose cada vez más a familiares y amigos en busca del afecto y el apoyo que el familiar enfermo ya no puede darle, porque si no pides ayuda, si te encierras en ti mismo también, al final terminas tocado. Y lo que quiere decir, como en el juego de los barcos, tocado y hundido.
El paso número 11 sería: tengo que recordarme a mí mismo que estoy haciendo lo mejor que puedo y lo mejor que sé en este preciso momento. Una vez que los cuidadores se dan cuenta que no pueden siempre manejar todas las situaciones a la perfección, podrán reconocer sus limitaciones humanas, desarrollar el sentido de autoaceptación y sentirse satisfechos de cómo han manejado un evento en particular o concreto, o cómo han respondido a determinada alteración en el comportamiento del familiar.
Bien, pues el paso 12 y último: existe un poder superior que me protege. Muchos cuidadores creen que un poder superior lo ha ayudado en situaciones difíciles, y que este mismo poder, pues, les ha ayudado a encontrar un significado y una razón para su tarea de cuidadores. Algunos cuidadores han notado que un libro de plegaria específicamente relacionada con la enfermedad de Alzheimer le ha servido y resultado un recurso muy útil. Pues bueno, si le ha servido, que lo utilicen, pero el día a día probablemente no requiera tanta plegaria, y sí más manos que te ayuden.
Bien, ¿cómo lograr el equilibrio cuando se están prodigando cuidados durante largo tiempo? Uniendo la esperanza con el manejo puede ayudar a los cuidadores a adaptarse a su situación, a encontrarle el sentido a su misión y adaptarse mental y físicamente al verdadero estrés que implica vivir diariamente con un paciente con enfermedad de Alzheimer. Aún los cuidadores más fuertes a veces se sienten totalmente confusos, consternados, enojados y alterados. Solía pensar que la esperanza y la desesperanza son polos opuestos de algo continuo, comenta el doctor Farrán. Ahora me doy cuenta que una persona puede oscilar entre ambas, es decir, sentirse esperanzada en una situación desesperante o esperanzada en un momento y desesperanzada al minuto siguiente. La esperanza hace que la vida bajo estrés se convierta quizás en algo más tolerable, agrega el doctor Farrán, y luego dice:
mantenerse esperanzado no es un sentimiento de todo o nada, sino un acto complicado de equilibrio, una lucha activa. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que la realidad nos muestra que no todos los cuidadores encuentran un significado en esa labor que están haciendo, ¿no? Lo que sí queda claro es que la esperanza funciona como un factor de protección, mientras que la continua desesperanza es una amenaza para la salud física, la psicológica y espiritual, como también para la calidad de vida. Por lo tanto, lo último que hay que perder siempre es la esperanza.
Además, yo siempre digo que cuando, como el refrán ese que hay, ¿no? Cuando Dios cierra una puerta, se abre una ventana.
Bien, pues unas secciones nuevas que vamos a ir poquito a poco introduciendo en nuestro programa. La vamos a llamar secciones fijas, ¿no? Por darle un nombre. Y una de ellas va a ser Alzheimer en red. O sea, hoy Internet está a la orden del día. Prácticamente un gran porcentaje de la población pues tiene Internet en su casa, tiene un ordenador, como es natural. Entonces, pues en la red hay muchos recursos, ¿no? Para informarte sobre el Alzheimer y las consecuencias de esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, muchas de las cosas que aquí decimos, pues las hemos buscado en Internet, ¿no? Porque hay muchas páginas de profesionales, de laboratorios, de entidades, ¿no? Hoy os vamos a recomendar, pues si queréis ir empezando a moveros por la red buscando algo de Alzheimer, pues que miráis la página de la Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares y Enfermos de Alzheimer, la CEAFA, y su dirección es www.ceafa.org. Ahí encontraréis gran información sobre lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y también, pues, otra sección que queremos tener fija, pues, es el rincón del lector. Hay ya mucha bibliografía sobre la enfermedad de Alzheimer, y entonces pues la queremos dar a conocer. Ahora mismo pues os vamos a recomendar un libro que lo podéis pedir en nuestra asociación, Manual Práctico para Cuidadores de Enfermos de Alzheimer. Bien. Bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Les esperamos el 23 de noviembre a las 7 de la tarde con un nuevo Café del Alzheimer. Como siempre, despedimos con una poesía. En este caso, su autora es María Cristina Alba. Y dice así: entre tú y yo, cuando eras pequeño, intuía que tenías hambre y te daba de comer. Para que no tropezara, te llevaba de la mano y enseñé a caminar. Cuando algo te dolía, te tomaba de la mano y abrazaba para aliviar tu dolor. Tú fuiste creciendo mientras yo empequeñecía. Ahora soy yo quien necesita que me des alimento para sobrevivir, me tomes de la mano para no tropezar, me beses y acaricies para aliviar mi temor ante esta cruel enfermedad. Solo te pido que recuerdes. La memoria la he perdido yo. Ayúdame, por favor.